Ser podcast.
De este partido hemos tenido derbi catalán, ha ganado el Barcelona sin mucha brillantez, las cosas como son. Es el tercer partido que saca adelante con 1-0 o 0-1, pero son tres puntitos importantes para mantenerse al frente de la clasificación. Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Sin brillar, pero yo creo que llegados a este punto, de momento vamos a sacar los resultados y luego ya vendrá lo otro.
Sí, es verdad que seguramente se esperaba una evolución en el juego del Barça de Xavi, sobre todo a raíz de esa Supercopa que le ganó tan brillantemente al Real Madrid, pero bueno, pues no hay evolución, el Barça sigue sufriendo muchísimo en los partidos. Hoy se ha vuelto a adelantar en el partido con un gol de Pedri, que se está destapando como goleador. En el tramo final hay que reconocer que el Girona ha hecho ocasiones para cuando menos merecer incluso el empate, pero el Barça ha vuelto a ganar, vuelve a dejar su portería a cero, se pone 6 puntos por delante del Real Madrid a la espera de lo que haga mañana el equipo de Ancelotti ante la Real Sociedad. Es virtual campeón de invierno, así que en lo numérico pues todo va bien, pero como reconocía Xavi Hernández acabado el partido, a pesar de la victoria, se mostraba autocrítico reconociendo que hay que seguir mejorando, aunque si uno echa la vista atrás, ve, dice Xavi, que el Barça ha mejorado.
Autocrítica hay que hacer y hay que mejorar en muchos aspectos, pero hombre, estamos contentos. Hay que valorar de dónde veníamos el año pasado. El cambio del equipo y en muchos jugadores es muy importante, entonces contento y satisfecho de dónde estamos, por dónde veníamos. Tenemos que mejorar, claro, muchas cosas, pero estamos en el camino.
Está en el camino, contento Xavi. Me imagino que con lo que no estará tan contento, Flaqui, es con la lesión de Dembélé. Cuando estaba prácticamente en el mejor momento, yo creo, desde que llegó al Barcelona, empezaba a tener continuidad, empezaba a ser un tío determinante, ¡pum!, lesión.
De hecho, es la primera lesión que sufre Dembélé desde que llegó Xavi al equipo. Es su gran valedor, es el que apostó por su continuidad cuando el club apostaba por dejarle ya marchar. Es el que sigue confiando en que Dembélé pueda seguir creciendo como jugador. Venía de hacerle ante la Real Sociedad un auténtico partidazo y hoy en el minuto 24, en un sprint en banda izquierda, notaba una pequeña molestia. Bueno, se le han hecho pruebas nada más llegar a Barcelona después de viajar desde Girona con el equipo y el club comunica una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. No hay tiempo de baja, aunque según nos contaba Santiago Valle, se habla en el club de un mes de baja aproximadamente, lo cual comprometería y mucho, bueno, del todo, la presencia de Ousmane Dembélé en la eliminatoria, por ejemplo, ante el Manchester United en Europa League, que se juega los días 16 y 23 de febrero, así que evidentemente es la cara más negativa del partido. Mucho tiempo después se ha vuelto a lesionar Dembélé, como dices, además, seguramente en uno de sus mejores momentos, si no el mejor como jugador del Barça.
Pues sí, va a ser una baja sensible para el Barcelona, este Dembélé que estaba jugando bien, que estaba siendo figura determinante del equipo y que da pena, porque es un chaval que con el tema de las lesiones lo ha pasado mal y ahora que parecía que estaba encontrando su lugar en el equipo y sintiéndose importante, disfrutando de minutos, teniendo continuidad, el volver a parar. Veremos que sea un
hay que decir, Yago, que la lesión es una zona que no es la que se lesionaba habitualmente Dembélé, es otra zona.
Que también es importante.
También es importante, pero evidentemente con la lesión pues se trunca sobre todo esa buena racha de continuidad que había logrado en los últimos tiempos. Hicimos la primera lesión de Dembélé desde que llegó Xavi al banquillo, pero evidentemente contratiempo importante porque además el Barça pierde, lo decía Xavi en rueda de prensa, a su jugador más desequilibrante.
Xavi contento con el resultado. ¿Cómo estaba Mitchell? Me imagino que no tan contento, además ha sido expulsado.
Sí, no, nada contento. Bueno, está satisfecho por cómo su equipo había jugado, por cómo había hecho sufrir a un Barça del que dice que tiene la presión tras pérdida más buena de la Liga. Feliz por cómo el equipo fue capaz de gestionar el tramo final en el que hubo ocasiones claras para cuando menos empatar el partido, pero frustrado por el resultado y también, como dices, por esa expulsión que en un principio nos parecía que había sido por protestar, pero él mismo explicaba que no había ni habido tan siquiera insultos, sino que era porque había invadido el terreno de juego. Este es Mitchell al acabar el partido.
Satisfecho con el partido y luego mi expulsión, pues me he metido en el campo. Dos faltas de continuidad. Arnau, es verdad que eran los últimos minutos, que son faltas que no, o sea, que no es que vamos a meter gol, pero bueno, quería esa inercia de seguir apretando y el cuarto árbitro le ha dicho al árbitro que me he metido en el campo. Al revés, me parece que el arbitraje ha sido muy bueno hoy.
Joder, la verdad es que da gusto escuchar a tíos como Mitchell, que a pesar de la derrota está contento y con el esfuerzo del equipo y asumiendo y siendo deportivo, con esa expulsión, que incluso en estos casos el cuarto árbitro puede mirar a otro lado, le puede decir, oye, Michel, no te metas en el campo, por favor. Pero él dice, me he metido en el campo, la norma dice esto, el arbitraje ha sido fantástico, asumo mi expulsión. Joder, Flaky, ojalá más como Michel, ¿eh?
Pues madre mía. Sí, evidentemente. Es ejemplo en muchas cosas, Michel, ¿eh? Y en esta es una de ellas, de su buena relación con el estamento arbitral, a pesar de la expulsión de hoy. Otro podría haber salido a rajar, a protestar, a quejarse de que, por ejemplo, Xavi ha protestado mucho en acción, le ha visto la amarilla, él por incumplir esa norma, que el reglamento ahí sí que está jante, ha visto la roja, pero ha puesto por delante, incluso ha dicho que ha pedido perdón al árbitro después del partido, a pesar de que la acción ha sido fruto de un impulso anímico. Pero sí, un ejemplo, Michel, en cuanto a cómo asumir y aceptar, sí, tras una derrota y su expulsión, lo que ha pasado en el césped, ¿no?
Chapo para Michel, sin duda. Jordi Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué te ha parecido hoy el Barça? Estamos en ese momento en el que parece que es más importante sacar los resultados que el juego, ¿no?
Sí, pero esto para mí es un balance insuficiente. A mí el Barça me ha decepcionado, y me ha decepcionado Iago en particular en los últimos 20 minutos, ver este Barça tan frágil mentalmente, sin personalidad, con desgobierno, a la deriva, hecho un flan, muchos nervios y sobre todo sin confianza. Sin confianza. A mí esto me produce decepción, y no solo en partido. Ya han sido varios partidos en los que el Barça no solo tiene pájaras tras adelantarse en el marcador, sino que en tramos finales, como el de hoy, muestra una falta de templanza, una falta de solvencia, que a mi juicio es inquietante.
Es lo que voy a decir. Flaky, ¿os preocupa esa sensación del Barcelona? Que sí, lo va sacando al trantrán, pero parece que va en el alambre, ¿no? Y que en cualquier lado puede haber un tropezón y para abajo.
Sí, sí que preocupa. Es verdad que uno ve lo numérico y cualquier otro club estaría satisfecho y feliz por ver a su equipo líder con tantas porterías a cero, con una regularidad de resultados tremenda, pero es que importa y mucho el cómo, ¿no? Xavi sacó pecho del cómo cuando se le ganó al Real Madrid la Supercopa de Arabia, y ahora lleva una serie de partidos en las que el cómo ha pasado en segundo plano y se aferra al qué, ¿no? Que es el resultado. Preocupa sobre todo porque se intuía que a partir de la Supercopa podía haber una evolución en el juego, en la confianza del equipo, y en cambio pues sigue ese expediente X, que es que cada vez que el Barça se pone por delante en el marcador, por la razón que sea, da un paso atrás, permite a todos los rivales, sean de la entidad que sean, el venirse arriba y le generan ocasiones, y a pesar de eso es verdad que mantiene la portería cero, pero bueno, va sacando resultados, pero la sensación es que es un Barça que vive en el alambre, que cualquier día pues te está saliendo cara, pero cualquier día te puede salir cruz.
Jordi, es que es eso, ¿no? Que parece que está jugando con fuego, de momento las piruetas y los malabarismos salen bien, pero cualquier día te quemas.
Bueno, hoy, por ejemplo, se han salvado los muebles porque ha emergido la figura de Pedri. Y Pedri se ha adueñado.
El otro día Gavi, hoy Pedri, hay salvadores. Sí.
Y luego tienes siempre los comodines. Los comodines que son Ter Stegen, que hoy ha aparecido otra vez. Araujo, que le ha sacado un balón de la cabeza, si no recuerdo mal, a Estuani cuando ya embocaba. Y luego realmente, Iago, tú has visto, pues bueno, cómo ha perdonado Iván Martín en el 85 un remate que era franco a portería. Pero bueno, ya contra el Getafe, ya contra la Real, pues son estos indicios que se van repitiendo. Y sinceramente, esta baja de Dembélé que habéis comentado con Flaky, Dembélé se había convertido en la principal amenaza sin Lewandowski y a falta a veces de fútbol colectivo, por lo tanto es una baja que es un serio contratiempo, pero sinceramente creo que el Barça de Xavi, es que además es ya el Barça de Xavi, el Barça de, si tú recuerdas a Xavi, todos recuerdan a Xavi como futbolista, ostras, Xavi como futbolista era justamente la mejor interpretación del libreto, el libreto que decía dominio, control, defenderse con el balón, y justamente es de lo que adolece el Barça en estos tramos finales de los partidos.
Se acabó la sanción de Lewandowski, que en el próximo partido de Liga podrá jugar. ¿Ha aprovechado Ansu Fati los minutos que ha tenido con la ausencia del polaco, Flaky? Ya sé que no está en un periodo de exigirle, ¿eh? Ya sé que está en un periodo de readaptación, de recuperación, de volver a tener esas sensaciones que ha perdido como futbolista. Evidentemente la calidad y la clase no se pierde, porque eso es algo que tiene innato, pero es cierto que no es el mismo Ansu Fati que conocíamos, todavía nos falta. Quiero decir, necesita más campo, más minutos, más partidos. Pero, ¿qué te parece? ¿O qué nota le darías a Ansu Fati en estos partidos que ha estado con la ausencia de Lewandowski?
Bueno, no sé qué nota le daría. Sí que es verdad que esperábamos una nota más alta, ¿no? También por la mezcla que tenemos entre las ganas y la fe que le tenemos, ¿no? Es un jugador que dio tanto en el arranque de su carrera, fue todo tan meteórico que al final uno pensaba niño. Que con el paso del tiempo, a pesar de esas muchas lesiones, que ahora que había conseguido estar un tiempo sin lesiones, poco a poco iba teniendo continuidad, el hecho de esos tres partidos sin Lewandowski podía aprovecharlo. Yo creo que la posición de Ansu como 9 no es la ideal. Creo que Ansu necesita jugar partir desde la banda para tirar esas diagonales que son más características suyas, el buscar más el desequilibrio a partir del dribbling, el tirar hacia adentro para buscar ese remate tan característico suyo. Y es verdad que se esperaba mucho de Ansu Fati en este tramo sin Lewandowski, y evidentemente no ha estado a las expectativas, que quizá las estamos poniendo demasiado altas teniendo en cuenta todo el contexto que tiene Ansu Fati, ¿no? Pero insisto, es una mezcla de la fe que le tenemos, de las ganas de verle bien y de las ganas que tiene él también. Ahora sin Dembélé, pierde el Barça un jugador de banda, no está Memphis, bueno, pues Ansu va a tener que seguir asumiendo roles importantes y partiendo de una posición mucho más natural para él, como puede ser la de partiendo desde banda izquierda, ¿no? Con lo cual, bueno, confiemos que por fin vaya cogiendo minutos, vaya cogiendo confianza, que le entre el gol que se le está resistiendo un poquito en los últimos partidos, y que pueda coger la confianza y la convicción para parecerse poco a poco al Ansu que todos deseamos, ¿no?
Jordi.
Hombre, totalmente. Además, fíjate, con un Lewandowski que tras el Mundial ha llegado en una versión que todavía puede mejorar, ahora esta lesión de Dembélé es el gran reto, es el gran objetivo.
La lesión de Dembélé en teoría va a seguir jugando.
Hombre, yo espero que sí. Además, justamente Ansu lo que necesita es continuidad.
Correcto.
Y, por ejemplo, le hemos visto destellos en algunos partidos, pero le estamos echando de menos ese punto de continuidad. Si bien es cierto que en la posición de 9, de falso 9, él no parece que se desenvuelva con la misma solvencia que lo hace en banda. Pero es verdad, yo tengo que admitir que no ha acabado de aprovechar esta oportunidad que le ha brindado, que le ha propiciado la baja de Lewandowski. Y hay otro futbolista, Yago, si me permites, que tampoco aprovecha su oportunidad hoy, que es Rafinha. Ostras, un futbolista hoy previsible, hoy intrascendente, yo no lo puedo entender. Porque era también una magnífica oportunidad en su banda favorita, etcétera, etcétera, etcétera. Y de un delantero extremo del FC Barcelona se espera atrevimiento, se espera encarar, y apenas le vemos una buena izquierda.
Sí, Flaky, se espera mucho más de Rafinha, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, y de hecho, con la lesión de Dembélé, todo el foco, más allá de Ansu, se pone en Rafinha.
Sí,
al final es
cierto.
Un jugador que se pagó un precio importante por él, es un jugador en el que se depositaron expectativas y es un jugador que todavía no las ha cumplido. Con lo cual, bueno, pues ahora que viene un mes sin Dembélé y vienen partidos muy importantes, pues Rafinha va a tener la continuidad que él siempre reclama, va a tener los minutos importantes que él deseaba jugar, pero va a tener que dar un paso al frente, porque evidentemente este Rafinha insinúa cosas, pero son más esporádicas que son más excepción que tendencia, ¿no? Marca algún gol importante, da alguna asistencia buena, pero no es un jugador que tenga peso constante en el equipo, y con la ausencia de Dembélé, y más en un equipo tan falto de desequilibrio como es el Barça ahora mismo arriba, que ahora sí que es verdad que recupera Lewandowski, pero sin tener a la mejor versión de Ansu, pues mucho juego pasará por la posición de Rafinha, y tiene que dar sí o sí el paso al frente para demostrar que el Barça realmente no se equivocó apostando tan firmemente por él.
Jordi, se lo había preguntado a Flaky el tema de la ausencia de Dembélé. Llega en mal momento, ¿eh? Llega en mal momento porque él estaba muy bien y porque el Barça necesita de jugadores como Dembélé, que por fin parecía que estaba cogiendo ese peso específico en el equipo que se esperaba.
Qué pena, como tú decías, a mí también me sale de alma este qué pena, ¿no?
A mí todos los jugadores que se lesionen, sean del equipo que sean, digan lo que digan, sean polémicos, no sean polémicos, a mí me parece que lo peor que le puede pasar a un deportista es estar lesionado, que es no poder ejercer su profesión con libertad. Otra cosa es que por decisión técnica no vayas convocado, o porque seas en un momento en el que no estás rindiendo al máximo nivel, o porque tú no lo estés dando, pero cuando uno se lesiona que no depende de sí mismo, a mí me parece que es lo peor que le puede pasar a un deportista, evidentemente. Y más cuando uno está acostumbrado a encadenar lesiones una detrás de otra, y cuando parecía que había cogido estabilidad, ¡pum!, otra vez una lesión, que igual queda en una anécdota. Esperemos que quede en una anécdota de un mes.
Esperemos que sí. Pero realmente le pilla en un momento en el que le vimos a Dembélé contra la Real en una versión magnífica. Le vimos encarar en velocidad, le vimos ganar la espalda de los adversarios, le vimos golpear. Y sin embargo, pues este Dembélé de Xavi, tras 14 meses sin lesiones, esta lesión, un futbolista cuya temporada está viniendo muy marcada por goles, por asistencias, por incluso una actitud defensiva, de irse al suelo, de ayudar a los compañeros, incluso levantar los brazos para que el público también se anime, se había convertido recurso principal sin Lewandowski, y a falta a veces de este fútbol colectivo, por lo tanto, ostras, para este Barça, al que tanto le cuesta atacar los espacios reducidos, pues es una severa contrariedad.
El lunes sorteo de Copa. Pregunta que os traslado a los dos. Flaky, ¿prefieres una eliminatoria doble partido contra el Real Madrid o una hipotética final a partido único contra el conjunto blanco?
Es decir, hay que encontrarse sí o sí con el Real Madrid, ¿no?
¿Qué prefieres en el caso de tener que encontrarte contra el Madrid? Si prefieres una eliminatoria doble partido a partido único. Que puede ser que no te enfrentes a ellos.
No, por eso. Yo prefiero doble partido.
Me lo digo porque el gran bombazo es, con todos los respetos para el Atlético y Osasuna, el gran bombazo es que se enfrente el Madrid y el Barça en cualquier momento. En cualquier clase, en cualquier competición y en cualquier fase.
Yo prefiero doble enfrentamiento. Primero porque es una doble ración de espectáculo, y luego porque me da la impresión que una eliminatoria doble partido te da un margen de corrección en caso de que el primer día no te salga del todo bien, que al Barça le puede venir bien, ¿no? Es decir, el Madrid en las finales, a pesar de que viene de la Supercopa, siempre es complicado. Jugando a doble partido, bueno, pues creo que tendrías más opciones de poder superarle. No sé, tengo esa sensación, igual equivocada, pero por preferir prefiero a doble partido.
Jordi,
yo también estoy con Flaky, además también te lo voy a argumentar. Primero, creo que a doble partido tienes más opciones de superar algún accidente que se pueda producir, y luego, sinceramente, a 180 minutos lo normal es que se imponga el mejor. En cambio, a medida que vas reduciendo los minutos, en fin, aquí ya cualquier error, cualquier detalle te puede decantar. Por lo tanto, sí, yo prefiero el doble partido con el Real Madrid.
¿Y qué os pareció, el comunicado del consejero delegado del Atlético de Madrid, de Gil Marín? Flaky.
Bueno, que se queja después de un partido en el que yo creo que tiene argumentos para quejarse. De ahí a crear esta sensación de que hay una campaña orquestada con esos hilos que mueve el Real Madrid, pues es donde yo creo que igual da un paso al frente demasiado arriesgado. Pero bueno, al final
el problema es que no es una queja por un momento puntual. Bueno, creo que todos
no, por eso, que va más allá de eso.
Esto ya va de una queja de años, décadas y todo esto, ¿eh?
Sí, sí. No, ya te digo, yo entiendo que el Atlético de Madrid esté enfadado por el arbitraje de la Copa del Rey. Creo que perjudicó al Atlético de Madrid. A partir de ahí, el convertirlo en algo que viene de años, décadas, bueno, pues habría que mirar un poco más fino de si realmente el Atlético puede tener razón o no. Seguramente en muchos partidos ha sido perjudicado, en otros a lo mejor habrá habido alguna acción que le ha beneficiado, pero bueno, yo la conclusión es que al final me da la impresión de que a ver cómo me explico. Cuando uno se queja e insinúa cosas, pues sí que tengo la sensación de que esta temporada ha habido una doble vara de medir. Es decir, se quejó Gallá, le cayeron un tropel de partidos. Lewandowski hizo el gesto de nariz, le cayeron tropel de partidos. Ancelotti dijo que un árbitro se había inventado un penalti y no le cayó ningún partido. Yo creo que ahí se abrió un poquito la vida de, bueno, tú quéjate a ver qué pasa. Bueno, no, pues se sancionan a todos, pues no sé si me explico por dónde voy, ¿no?
Sí, perfectamente.
Pero bueno, que al final creo que el Atlético de Madrid, para mí, creo que tiene razón por quejarse por el arbitraje del jueves. Lo que no sé es si es justificable hablar de una campaña que hable de años y décadas de beneficios al Real Madrid, ¿no?
Jordi.
A ver, cuando la maquinaria de propaganda del Real Madrid se pone en marcha, es temible, ¿eh? Es temible. Y ejerce una fuerte presión. Ahora bien, lo que sugiere Gil Marín es que esta presión hace mella, entiendo yo, en los árbitros, y hasta el punto, dice Gil Marín, que son conscientes de lo que les espera si les perjudican o si aciertan. Claro, estos son palabras mayores. Por lo tanto, aquí yo creo ahora, Iago, que lo que va a haber es una reacción, en principio, supongo, del Real Madrid, del Comité Técnico de Árbitros, de la propia Federación, ante estas acusaciones que hace...
Pues creo que de momento van a estar callados, ¿eh?
Esto a mí me sorprende un poco, pero bueno, en fin, oye, cada uno tiene sus problemas. A mí me sorprende que no haya esta reacción, me sorprende mucho. Es más, también te voy a decir una cosa. Este comunicado de Gil Marín, no se produjo un gran mangazo, ¿eh?, en la eliminación del Atlético.
Estamos hablando de una Posible segunda amarilla, ¿eh?
Por eso te digo, que no fue un gran mangazo. O sea, que me ha... Lo que
bueno,
sí me ha sorprendido...
perdón, de una seguro segunda amarilla. O sea, sí, una posible, mí, sino que tenía que haber sido expulsión.
Para mí es un error decisivo en la eliminatoria.
Sí, pero no es un en la historia de los grandes...
No, claro, seguramente habría...
¿Entiendes?
Por
eso te digo, a eso te iba. En la historia de los grandes mangazos, ostras, este no estaría en el top 5 de los grandes mangazos. Y por lo tanto, el comunicado, por su rotundidad y tan severo, me sorprendió.
En fin, esto es lo que ha decidido el Atlético de Madrid, que hoy además ha colocado un tuit también con la película de Amelie, una escena de la película de Amelie, pero bueno, en fin, cada uno con lo suyo. Gracias, Jordi. Flaky, abrazo a los dos.
Hasta
buenas
mañana,
noches.
Hasta
mañana.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena SER. La radio.